Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, que les trae a todos ustedes la realidad de la marcha de nuestra Iglesia cántabra y del Valle de Mena. Saludos cordiales de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que interviene en tareas de contenidos, también de nuestros compañeros en control de sonido, Katia Nogueira e Iván Respuela, y de quien les habla, Íñigo B. Bueno, pues hechas las presentaciones, como siempre, no vamos a permitir que haya más demora, porque hoy tenemos mucha información que ofrecerles a todos ustedes. ¿Preparados? Pues adelante. En el espejo de la iglesia en Cantabria y Mena tenemos al otro lado del hilo telefónico a el padre franciscano Jesús Bilbao, que también es el responsable del secretariado diocesano de ecumenismo de nuestra diócesis de Santander, porque precisamente vamos a comenzar en breve la ya tradicional semana de oración por la unidad de los cristianos en este año 2013. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, don Íñigo.
Bueno, en principio nos gustaría que nos recordaras qué sentido tiene la semana de oración por la unidad de los cristianos. A cualquier católico, a cualquier cristiano que ande por la calle, para que entendiera bien el significado de esta semana, ¿qué se le podría decir?
Mira, yo lo primero que en estos momentos quiero decir es que gracias a vosotros pues podemos poner en circulación entre el público este tema de la oración de la unidad de los cristianos, porque muchos cristianos de buena voluntad están todavía bajo el impacto de las Navidades y parece que esta semana de oración puede estar en la penumbra o pasar desapercibida. Y creo que es un momento muy hermoso dentro de la liturgia anual que en un momento dado nos paremos para pensar que la unidad que pidió Jesús para todos sus discípulos está rota y que si nosotros queremos rehacer esa unidad para que verdaderamente el mensaje de Jesús sea creído, pues necesitamos orar, porque ante todo la unidad es un don del Altísimo, es obra del Espíritu Santo, y por eso nosotros esta semana la contemplamos pues como un momento muy importante, porque es, diríamos, ese esfuerzo por abrirnos al Espíritu y descubrir que el ecumenismo espiritual del que tanto hablan los papas es una realidad que tenemos al alcance de nuestra mano cuando vamos dejándonos guiar un poco por los acontecimientos de la Iglesia.
Precisamente tenemos que hacer mención aquí, Jesús, en que estamos desde el pasado 11 de octubre viviendo un año de la fe que el Papa Benedicto XVI, con carácter universal, convocó ese pasado 11 de octubre en Roma. En definitiva, es una nueva evangelización que los cristianos tenemos que hacer en nuestros entornos, pero fijando también el aniversario, el 50 aniversario del Concilio Vaticano II, que además, Jesús, fue un concilio ecuménico.
Pues efectivamente, mira, yo creo que es una forma muy hermosa de encuadrar una semana de oración por la unidad dentro de estos dos grandes acontecimientos, el del año de la fe y el recuerdo del Vaticano II, porque el año de la fe, entre sus objetivos fundamentales, está pues vigorizar la conciencia de la propia identidad en unos momentos que estamos atravesando y que está creando problemas a nuestra identidad cristiana, porque vivimos un mundo pluralista y parece que todo se vuelve difuso. Ajá. Necesitamos saber muy bien quiénes somos como seguidores de Jesús de Nazaret. Y entonces ahí es donde entra de lleno este recuerdo del Vaticano II, que quiso ser una brújula que orientara el camino de la Iglesia y de los cristianos en los años futuros. y estamos nosotros dentro de esa onda.
Pues efectivamente, no podemos olvidar, ¿verdad?, esos 50 años de ese concilio ecuménico, que la palabra ecuménico pues significa en definitiva esa acción de unidad entre los que nos confesamos seguidores de Jesucristo. Tenemos que decir que, como en años anteriores, el Secretariado Diocesano de Ecumenismo, que tú presides, Jesús, pues sí, ha efectuado tres actos especiales: una mesa redonda, una conferencia y una celebración también. Cuéntanos en qué van a consistir y en qué jornadas se van a celebrar estos tres actos.
Mira, precisamente mañana sábado a las 8 de la tarde en el Salón de la Casa de la Iglesia vamos a tener una mesa redonda sobre un tema bastante polémico, como es el tema de las sectas. Hay grupos cristianos, y sobre todo en el campo evangélico, donde las iglesias son tachadas con frecuencia de sectas, y esta afirmación en casos muy concretos puede ser una realidad, pero en otros casos es una puñalada, porque hay iglesias pentecostales que viven bajo la inspiración del Espíritu Santo, que quiere ser muy serias, que están, diríamos, en la línea de la reforma y que verdaderamente no tiene nada que ver con una secta. Y entonces vamos a presentar una mesa donde esté un pastor protestante de la corriente pentecostal, acusada muchas veces de secta, esté otro pastor de una iglesia ya más tradicional, la luterana, y luego un párroco católico, donde vaya él también desgranando cómo van viviendo las comunidades cristianas en signo católico. Ajá. Y de esta manera intentar que desaparezca de muchas mentes ese calificativo de secta con que muchas veces desfiguramos, el interés que ponen grupos cristianos de seguir el Evangelio de Jesús, diríamos, con este calificativo de pentecostal, que no es otra cosa que abrirse a la fuerza del Espíritu.
Muy bien, pues tenemos entonces este primer acto, mesa redonda, recordamos, mañana sábado 19 de enero a las 8 de la tarde, en el Salón de la Casa de la Iglesia, que está en un lugar muy céntrico, en la calle Florida número 3.
Exactamente.
Ahora tenemos también algo muy bonito que además, pues, a cualquier fiel que esté presente, pues siempre se goza cuando hay un acto en el que participan miembros de diferentes confesiones. Por eso está programada para el lunes, el 21 de enero, para este próximo lunes, una celebración ecuménica en la parroquia, en vuestra parroquia, la de la Santa María de los Ángeles, en los franciscanos, a las 8:30. 8:30. ¿Qué sentido tiene esta celebración ecuménica?
Yo creo que ya la misma palabra celebración indica un poco cuál es el tono de esta reunión entre hermanos de diversas confesiones. La palabra celebración tiene siempre algo de gozo interno, de convivencia, de encuentro, donde uno puede darse un abrazo fraterno, donde uno va disfrutando de un camino ya recorrido, donde el conocimiento mutuo se ha hecho cariño. Ya no es la clásica conferencia donde uno desgrana sus ideas o discute, disputa. Una celebración, pues todos sabemos la experiencia familiar de las celebraciones en la familia, lo que supone de momento de alegría, de encuentro, de gozo compartido. Pues yo creo que todos estos componentes psicológicos también hay que vivirlos en el campo de la fe, y una celebración ecuménica pues siempre tiene, diríamos, estos componentes de un encuentro que nos produce gozo, acercamiento y que nos invita a este abrazo fraternal.
Ah, y hay que aclarar, Jesús, si me lo permites, que va a ser una celebración que va a presidir nuestro obispo, pero que también esa celebración, que por eso es ecuménica, va a haber representantes de otras confesiones, ¿no?
Sí, cómo no. Yo es una de las cosas que más cuido, estará presente, pues por ejemplo, el párroco de la Iglesia Ortodoxa, el padre Andrei Turea, que siempre me gusta verlo porque representa un gran pulmón, diríamos, del misterio de la Iglesia, el mundo de la ortodoxia. Y luego, pues procuro que estén también presentes representantes de nuestras comunidades evangélicas, porque son como los testigos de comunidades muchas veces pequeñas, humildes, que están desperdigadas por las calles de nuestra ciudad, que van viviendo su fidelidad a Jesucristo en una tradición distinta de la nuestra. Y como te decía antes, pues hay normalmente dos grandes líneas, una más tradicional, que es la Iglesia Evangélica Española, que está, ajá, dirigida por el pastor Felipe Lobo Arranz. Ajá. Aquí hay un grupo de señoras de lengua alemana, muy abiertas, muy majas, que siempre acuden a todo este tipo de celebraciones. Ajá. Y a mí el verlas con sus maridos pues me da una gran alegría. Ajá. Y después tenemos otro pastor de la otra gran línea que decíamos pentecostal, don Julio García Celorio, que es el presidente del Consejo Evangélico de Cantabria y de la Federación de Iglesias Evangélicas de Nueva Vida en España. Pero bueno, luego esperemos, pues yo me gustaría ver a otros pastores. La palabra este año la va a tener, después de nuestro señor obispo, don Jesús Calvo, que es el pastor de la Iglesia Evangélica de Cabezón de la Sal. Ajá. Y no voy a enumerar más pastores porque son unos cuantos que cuando yo los veo, pues me lleno de gozo, porque en ellos veo pues todos estos grupos de comunidades, exacto, pequeñas, pero que están viviendo con mucho entusiasmo su fe en Jesucristo.
La verdad es que se vive un momento de unidad, eso hay que recordarlo. Y esta celebración ecuménica pues va a ser una ocasión para muchos fieles y para muchas personas que tengan inquietud también en rezar todos juntos, ¿verdad?, a un, claro, mismo Dios. Y recordamos que es este próximo lunes 21 de enero, a las 8:30 de la tarde, en la parroquia de Santa María de los Ángeles de los Franciscanos, en la calle Perines número 5.
Efectivamente, que se tenga un poco cuidado para no confundir con la iglesia de San Francisco, que está detrás del ayuntamiento y que alguna vez alguno ha confundido.
Efectivamente, pues recordamos que es la calle Perines, la parroquia de los Franciscanos, como se les conoce también muy popularmente. Hay un tercer acto, pues para dar énfasis a esta semana de oración por la unidad de los cristianos que vivimos todos los años en la iglesia, que es una conferencia. ¿En qué va a consistir esta conferencia? ¿Dónde se va a celebrar? Háblanos de este asunto, por favor.
Mira, esta es una señorita que ya ha estado hablando en otras ocasiones aquí en Santander con ocasión de esta semana de oración por la unidad, Arancha Ruiz Sánchez. Ella trabaja mucho en Burgos y pertenece al equipo de ecumenismo de Burgos, estudió en Salamanca y aparte de su carrera profesional, pues también tiene una vida, creyente muy especial, porque ella es católica y con esta gran formación, y tiene sin embargo en su propia familia una hermana y más gente que pertenecen al campo, reformado. Ajá. Y entonces eso no les quita nada el cariño familiar, el poder orar juntos. Esos tienen que vivir prácticamente cada día un ecumenismo, pues a ras, de lo que es la vida cotidiana. Y la he llamado para que nos hable un poco precisamente de lo que supuso el ecumenismo dentro del Concilio Vaticano II.
Pues efectivamente, ese fue el Concilio Vaticano II, un concilio ecuménico que se cumplen 50 años de su convocatoria. Recordamos que se desarrolló entre 1962 y 1965. Y tenemos que decir, respecto a esta conferencia de esta persona del equipo de ecumenismo de la diócesis de Burgos, Arantxa Ruiz Sánchez, que se va a celebrar el jueves 24 en la Casa de la Iglesia. Recordamos que es en la calle Florida número 3 y será a las 8 de la tarde, ¿verdad?
Así es, exactamente.
Pues yo creo que no hay más que podamos aportar, sino que ahora nos queda algo, Jesús, a todos, que todos estamos implicados en no olvidarnos de orar. Y precisamente ahora la Semana de la Unidad de Oración por la Unidad de Cristianos nos invita a eso, porque la unidad, como tú nos decías antes, pues es un don de Dios y del Espíritu Santo, y a Él hay que pedírselo.
Exactamente.
Pues hasta otra ocasión, Jesús, y nosotros os felicitamos a ti y a todo tu equipo por ese trabajo.
Ah, eso, cuánto me alegra que digas eso, porque verdaderamente tengo un equipo hermoso y que a mí muchas veces en mis horas bajas es el que me sostiene y me anima, y yo verdaderamente, entre otras cosas, doy gracias a Dios por ese equipo, que es amistad y al mismo tiempo pues ayuda en la fe.
Sí, porque vosotros no solamente os ponéis, digamos, de manifiesto en esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebra siempre en el mes de enero por la Iglesia, sino que al resto del año vosotros también realizáis otras actividades, quizás en un ambiente más silenciado, pero que es el trabajo de granito a granito. Y además que vosotros, los miembros, el equipo, también participáis en otras llamadas que otras confesiones nos hacen a los católicos, nos invitan a orar con ellos y nosotros también participamos, ¿verdad, Jesús?
Exactamente, así es, sí.
Pues esperemos que esta semana sea positiva y instamos de nuevo pues a elevar oraciones al Señor para pedir por la unidad de todos aquellos que tenemos en Jesucristo nuestra referencia. Pues hasta otra ocasión, Jesús.
Muchas gracias, don Íñigo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Continuando con nuestro programa, tenemos con nosotros de invitado a Juan José Ibáñez Alonso. Él es el sacerdote responsable en nuestra diócesis de la Delegación Diocesana de Migraciones. Buenas tardes, Juanjo.
Buenas tardes, y no solo a ti, sino también a todos los oyentes.
También vamos a decir a nuestros oyentes que te tenemos aquí porque este fin de semana la Iglesia celebra el Día de las Migraciones, una jornada mundial que lleva por lema este año Contigo También. ¿Qué quiere decir este lema y qué significa la Jornada Mundial de las Migraciones que se celebra todos los años?
Esta Migraciones, Peregrinación de Fe y Esperanza, este ya título, este lema, debe ayudarnos a entender que es una gran riqueza para todos nosotros el hecho de contar a personas que enriquecen nuestra convivencia con su diversidad. A partir de ahí podemos ir profundizando aquello que creas sí, que te parezca. Sí.
Bueno, ya me gustaría saber el trabajo que hace vuestra delegación, que tú trabajes en equipo, lógicamente, el trabajo que hace vuestra delegación en el campo de las migraciones, porque es una realidad que está ahí presente. ¿Qué podríamos decir al respecto?
Bien, el trabajo con los emigrantes es un trabajo que se lleva haciendo aquí en la diócesis de Santander desde hace ya bastante tiempo, mucho antes de que yo llegara. Y podemos recordar que existen iniciativas muy sólidas, muy estables, que pertenecen a congregaciones que atienden a nuestros emigrantes. Empezamos recordando a nuestra Caritas diocesana, con su equipo correspondiente. A partir de aquí podemos recordar a las religiosas de María Inmaculada en el Paseo Canalejas, que se ocupan, además de la formación, ya sabéis que aquí son las religiosas encargadas del servicio doméstico, tienen ese, como ese carisma.
Ajá.
Entonces tienen una cierta capacidad para entrar en el mundo de la emigración que viene a entrar en nuestros hogares, a cuidar a nuestros niños, a nuestros ancianos, y tienen con estos emigrantes un trabajo además apostólico, pastoral, y muy importante. Lo mismo sucede aquí en la cocina económica. Las Hijas de la Caridad llevan años trabajando con aquellos emigrantes que están además en una situación de mayor desvalimiento. Las causas de la emigración, pues yo creo que es de todos bien sabido. Es decir, hay gentes que vienen desde unas posiciones óptimas de preparación y vienen a enriquecerse en el ámbito cultural y profesional y salen de sus países. Bueno, si acaso es, puede ser que en sus países de origen no tengan oportunidades, pero otros sí, es sencillamente un deseo Ajá. de universalizar su preparación.
Sí. Vemos por otra parte, Juanjo, si me lo permites,
sí.
que en muchas celebraciones la llegada de personas, por ejemplo, de Hispanoamérica, pues han alegrado nuestras Eucaristías, porque ellos son más proclives a cantar, a expresar más exteriormente, pues la dicha de estar en oración con el Señor. Yo creo que esto es uno de los aspectos positivos que nos han traído muchas de estas personas, ¿verdad?
No solamente eso que tú dices, que es cierto, es que además están cooperando, vienen con un deseo de compartir la fe y se están incorporando a nuestros equipos de catequesis, y a nuestros equipos de pastoral, también incluso a los propios equipos de Cáritas de las parroquias. Es decir, que están efectivamente compartiendo con nosotros toda esa experiencia de fe que un día también nosotros llevamos, en el caso de los hispanoamericanos, ¿verdad? Aunque no solo tenemos, no podemos olvidar que entre nosotros tenemos a emigrantes que vienen de la Europa Oriental, Bulgaria, Rumanía, y que están entre nosotros trabajando estupendamente.
Efectivamente. Juanjo, ya para terminar, este Día de las Migraciones, que insistimos, se celebra este fin de semana en toda España, incluida lógicamente nuestra diócesis, un mensaje final, que somos bautizados y nos llamamos católicos, Día de las Migraciones, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué actitud tener? ¿Qué mensaje dar?
Pues haciendo caso de lo que nuestros obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones para toda España pues han lanzado su mensaje, que podéis encontrar entrando en la Conferencia Episcopal, www.conferenciaepiscopal.es, y dentro de ella en la Comisión Episcopal de Migraciones podéis encontrar ahí todo el contenido del mensaje del Papa y también de nuestros obispos. Yo creo que efectivamente el respeto y la acogida, en el sentido de ser comprensivos, tenemos también nosotros a emigrantes en el extranjero, desde la realidad de que si queremos, si exigimos y si queremos, si sentimos que deben de ser tratados bien nuestros propios emigrantes, ahora que efectivamente como consecuencia de la dificultad económica pues están saliendo tantos, pues tendremos también que tener un poco de cuidado con esto. Pero si queréis, Íñigo, las palabras del Benedicto XVI. Queridos hermanos emigrantes, que esta jornada mundial os ayude a renovar la confianza y la esperanza en el Señor, que está siempre junto a nosotros. No perdáis la oportunidad de encontrarlo y reconocer su rostro en los gestos de bondad que recibís en vuestra peregrinación migratoria. Alegraos porque el Señor está cerca de vosotros y con Él podréis superar obstáculos y dificultades. Así lo encomendamos a la bienaventurada Virgen María, signo de segura y esperanza y de consolación, estrella del camino.
Pues yo creo que mejor, más atinado no se puede decir, lógicamente, pues siempre la voz autorizada de nuestro Papa Benedicto XVI. Pues muchísimas gracias, Juan José Ibáñez, sacerdote.
A vuestra disposición.
Y también decir a nuestros oyentes que además de sacerdote, pues eres el delegado diocesano de migraciones en nuestra diócesis de Santander. Pues hasta otra ocasión. Una Juanjo, adiós, adiós.
Adiós.
Bien, pues aquí ponemos punto final a nuestro programa de hoy, pero sí les emplazamos a todos ustedes a que el próximo viernes, si Dios quiere, vuelvan a sintonizarnos a partir de la 1:30 de la tarde aquí en COPE Cantabria para ponerse al corriente pues de la actualidad de nuestra iglesia diocesana que peregrina en Cantabria y en el Valle de Mena, que también pertenece a nuestra diócesis de Santander. Saludos cordiales de todos los componentes del equipo y con la esperanza de que tengan ustedes una semana muy positiva, les volvemos a citar para el próximo viernes, si Dios quiere. Adiós.